El Espejo.
COPE. Estar informado.
1:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Desde anteayer miércoles y hasta mañana, se está celebrando en Roma un congreso mundial organizado por la Congregación para la Educación Católica para conmemorar el 50 aniversario de la declaración Gravissimum Educationis Momentum sobre la educación cristiana y el 25 de Ex Corde Ecclesiae sobre las universidades católicas. El congreso tiene como lema Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva. El arzobispo Zanni, secretario de la congregación, explicó que la idea del congreso nació durante la sesión plenaria de la Congregación para la Educación Católica en 2011, en la que se discutieron las futuras líneas de educación del dicasterio. Posteriormente, en 2012, se reunieron una cincuentena de expertos de todo el mundo para identificar los problemas pendientes en materia de educación promovida por la Iglesia y se formularon las primeras sugerencias para reactivar la importante acción formativa de las instituciones de educación católica. La reacción, dijo Monseñor Zeni, fue sorprendente. Se recibieron miles de respuestas al cuestionario informatizado. La primera sesión se dedicó a describir los nuevos escenarios de la educación y las finalidades de la reunión. Y durante estos días, hoy y mañana, se están estudiando cuatro temas fundamentales: identidad y misión de las escuelas y universidades católicas, los sujetos dedicados a la educación y sus diversas responsabilidades, obispos, padres, directores, profesores, estudiantes, la formación de los formadores y los retos de nuestra época. Los más de 2.200 participantes serán recibidos por el Papa mañana sábado. Se sabe que algunos participantes han solicitado la elaboración de un directorio general para la educación católica que recoja los principios y las normas emanadas en numerosos documentos, desde el Concilio Vaticano II hasta nuestros días, para lo que ya se piensa en un grupo de trabajo para este fin. También se ha propuesto la creación de un centro permanente de estudio de las problemáticas pedagógicas de inspiración cristiana, sobre todo en situaciones difíciles, y realizar proyectos originales e innovadores. Por último, se constituirá un grupo de trabajo que estudie los problemas jurídicos que se registran en varias zonas del mundo, con los cambios constitucionales o legislativos que ponen en dificultad la supervivencia de las escuelas y universidades católicas.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues hoy no tenemos con nosotros a María Eugenia por un asunto familiar, pero está aquí nuestro compañero Jesús Luis, que nos va a presentar al invitado de hoy.
¿Qué tal, Pepe? Buenas tardes. Pues vamos a hablar hoy de tema de migraciones, porque en estos días acaba de aprobarse el marco común de la red intraeclesial frente a la situación actual en el tema de las migraciones y también dentro de ello pues su respuesta en el seno de la Iglesia. En su aprobación pues tienen parte diversas entidades como son Cáritas Española, la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el sector social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz. Sobre el tema vamos a hablar con Alberto Ares, que es el delegado del sector social de los jesuitas en España y es el interlocutor en la mesa conjunta. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús Luis.
Bueno, un saludo. Lo primero que te quería preguntar es que ¿no será una casualidad que esta aprobación y este marco se redacte en el prolegómeno del año de la misericordia, verdad?
Bueno, yo creo que es un buen marco y no es una casualidad, en cierta manera. Yo creo que toda la situación que estamos viviendo con la crisis, vamos a decir, de refugiados y migrantes en toda Europa, pero que yo creo que se extienden al ámbito más global, nos habla de la capacidad o la mirada que tenemos que tener ante esta realidad. Y el Papa Francisco lo apuntaba o nos lo comentaba desde muy pronto, ¿no? Una mirada desde la misericordia.
Bueno, yo me gustaría hacer un poco de historia a la hora de elaborar el documento. ¿Cuál es el punto de origen? Es decir, ¿en qué momento y cómo surge la idea de redactar este estatuto, este documento marco?
Bueno, yo creo que llevamos muchos años, las instituciones estamos relacionadas con el ámbito de las migraciones dentro de la Iglesia, en querer trabajar en común, y hemos tenido proyectos, hemos ido trabajando como de manera bilateral o unilateral o multilateral, ¿no? Pero llevamos un tiempo, sobre todo estos últimos meses, a raíz de la situación pues tan grave que estamos viviendo, con una necesidad como instituciones de Iglesia de poder tener una voz común, que no quiere decir única ante todo, ¿no? Pero a la vez que podamos coordinadamente pues tener una voz como instituciones de Iglesia ante esta realidad tan sufriente que estamos viviendo.
Una realidad sufriente, y yo quiero seguir fijarme en los prolegómenos, ¿verdad?, de esta redacción, de este marco, y donde habláis de las claves con tres palabras concretas: hospitalidad, dignidad y derechos. Claves que son palabras que las utilizamos mucho, pero ¿por qué habéis elegido concretamente estas? ¿Qué sentido tiene cada una de ellas a la hora de redactar y de poner en práctica todo este tema de la ayuda a los inmigrantes?
Mira, yo creo que son tres conceptos que para muchos de nosotros evocan no solo situaciones de derechos, vamos a decir así, o de situaciones bien concretas, sino que nos evocan
José María Gil ha vuelto a condenar la violencia,
¿no? Entonces, el tema de la hospitalidad frente a la hostilidad que estamos viviendo también en estos últimos tiempos nos abre a un mundo bíblico en el que nos reconocemos todos. Nos reconocemos todos una mirada en la que todos los cristianos podemos decir aquello de que nuestro padre fue un arameo errante, que sintió la necesidad también de buscar un cobijo, de sentir la hospitalidad, ¿no? Y que tiene que ver algo también con nuestro hogar, nuestra casa, nuestra acogida, pero que tiene que una mirada más profunda. La dignidad, yo creo que poco tenemos que explicar en este ámbito, ¿no? Cuando miramos la dignidad de las personas, la dignidad de los hijos de Dios, pues todos soñamos en tener los mismos derechos, los mismos deberes y sentirnos con esa mirada de Dios, pero también en nuestras ciudades, en nuestras sociedades, en nuestro mundo, ¿no? No crear ni refugiados, ni migrantes de primera ni segunda, pero tampoco de ciudadanos, ¿no? De ciudadanos de primera o de segundo. Y eso muy conectado con el tema de los derechos. Creo que estos tres puntos son claves en este marco común.
Fíjate que me hablas de estas claves, pero yo me gustaría, además de estas claves, oye, porque cuando uno redacta un documento, se propone algo, a lo mejor no todo se plasma en el papel, pero ¿qué otros retos, que a lo mejor no expliquéis aquí o estén implícitos, me gustaría que nos contaseis qué otros retos o qué retos son los que cada uno a la hora de hablar o de sentaros a elaborar esto os habéis planteado? Diciéndolo con otras palabras o con preguntas, ¿qué retos os habéis planteado en este tema?
Mira, si te soy honesto, yo creo que hay como dos cuestiones en las que confluimos todas nuestras instituciones y tienen que ver una con una invitación del Papa Francisco que aparece de alguna manera en el documento, ¿no? La realidad que estamos viviendo ahora mismo de las migraciones es una realidad estructural y es una realidad prioritaria de nuestro mundo. Vivimos en sociedades, ya no podemos decir incluso la española, son sociedades multiculturales, ya no es una sociedad de primera acogida. Hay en nuestro país más de 6 millones de personas que han nacido fuera de nuestras fronteras y que llevan ya años conviviendo en nuestros colegios, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades. Yo creo que eso es un elemento clave que nos tiene cómo gestionamos esa diversidad dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestras sociedades. Es una cuestión que se nos plantea muy seriamente. Otro elemento que yo creo que también estamos pendientes de poder también cuestionar, resolver, es qué ocurre con esas personas que están perdiendo su estatuto, a veces de refugiado, que vagan a veces por nuestras ciudades, sin tener ningún tipo de derechos, sin tener reconocida ningún tipo de capacidades y a las que no estamos capaces en muchos casos de dar una respuesta. De dar una respuesta como cristianos, pero de dar una respuesta como sociedad. Son dos grandes retos que yo creo que no podemos diluir en otras situaciones, en otras cuestiones. Y yo creo que es algo que tiene que ver con nuestra integración, la cohesión social. Todas estas situaciones que se están viviendo en estos días a nivel de Europa, en otras capitales europeas, ¿no?, y en otras partes del mundo, ¿de qué nos están hablando? ¿En qué estamos poniendo el foco? ¿Estamos poniendo el foco simplemente en controlar nuestras fronteras o estamos invirtiendo realmente en integración, en hospitalidad, en cooperación, para que todas estas situaciones que están ocurriendo, ojalá podamos preverlas, podamos acompañarlas, podamos crear un futuro mejor para nuestras generaciones futuras, para nuestra sociedad?
Estoy observando también dentro del documento esas constataciones donde habláis de la realidad política, la realidad cultural. Bueno, de alguna forma también ahora lo hemos hablado, ¿verdad? Pero yo me gustaría, haciendo un examen de conciencia cada uno de nosotros, el ciudadano de a pie, los habitantes de este primer mundo, ¿estamos concienciados debidamente? O sea, ¿o falta mucho para llegar a esta sensibilidad profunda?
Bueno, yo creo que hay mucha gente que cada vez ha ido ganando en sensibilidad, en conocer más la realidad que tenemos a nuestro alrededor, pero yo creo que hay un camino que hay que recorrer. Yo creo que todos en nuestras sociedades tenemos pues una tarea de abrirnos hacia el otro con mayúsculas, decimos muchas veces, ¿no? Hablamos de abrirnos a la realidad de Dios, pero es que Dios se manifiesta ante la realidad de muchos hermanos y hermanas que viven a nuestro alrededor. Algunos que tienen acentos diferentes, que comen y tienen realidades también diferentes a las nuestras. Entonces, yo creo que hay un camino por el que tenemos que recorrer. El ciudadano de a pie, vamos a decir, cualquiera de nosotros, pues ojalá también dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestra iglesia, podamos hacer un camino. A mí me gusta decir siempre ese refrán castellano, ¿no?, que el roce hace el cariño. Ojalá que ese primer encuentro, esos primeros encuentros tengan que ver también con poder compartir situaciones, compartir mesa, compartir quizás proyectos, para que nos podamos reconocer y conocer un poco más y poder construir algo juntos. Yo creo que es un elemento vital para que cada uno de nosotros, los ciudadanos de a pie, vamos a decir, podamos construir y concienciarnos de esta realidad.
Pues Alberto Ares, gracias por ayudarnos a estar más concienciados, que todo vaya bien en este terreno y adelante siempre. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias también para los oyentes, un fuerte abrazo para todos.
Gracias Alberto Ares y gracias a ti, Jesús Luis. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Este sábado,
pelota que prepara Cristiano Ronaldo,
vuelve la Liga y lo hace a lo grande.
¡Comienza el Clásico!
Desde las 3, toda la emoción del Clásico.
Pues ahora mismo están posando los futbolistas del Barcelona.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Yo no me lo voy a perder.
Derbi gallego, Deportivo Celta. Y el domingo, Betis Atlético de Madrid.
Magnífico.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hace unos días se celebraron en Madrid las 25 jornadas para delegados y directores de secretariados de relaciones interconfesionales, organizadas por la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales. El tema es un tema que, sobre todo en estos últimos días, ha adquirido un ardiente, podríamos decir, actualidad. Cristianismo e Islam, 1400 años de difícil convivencia. Los temas que allí se trataron pueden arrojar algo de luz al momento en que vivimos. Nos acompaña José Ramón Villar, consultor de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y profesor de la Universidad de Navarra. José Ramón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Habría que empezar por el testimonio que allí en las jornadas dio Mireille Alfará, que es una mujer que habló de la vida de los cristianos en Siria. Están pasando un verdadero calvario en estos momentos.
En efecto, allí comentó pues las dificultades que encuentran, también desde el punto de vista de una, a veces de una agresividad, ¿verdad? Pues hacía, en fin, explosiones en iglesias o ya de orden físico, diríamos, ¿no? Pero también, de alguna manera, pues ya quería enviar un mensaje de esperanza, porque la convivencia, al menos en Siria, ha sido siempre pacífica entre cristianos y musulmanes desde siglos, ¿no? Y sobre todo ella nos lanzó un mensaje pues conmovedor al final. En su conclusión, la idea que nos transmitió era, en fin, aunque no sea literal lo que voy a decir, pero que rezáramos por ella, por todos los sirios de cristianos, porque ella tenía como el temor, ¿no?, de que no pudieran perdonar, de que no pudieran perdonar, de que la situación llegara a tal punto.
A tal punto, claro.
Es verdad que, pero nos dejó pues un poquito en silencio a todos los asistentes, porque efectivamente resultaba conmovedor como ese testimonio de un cristiano del amor y del perdón, ¿no?, frente a, bueno, pues discriminación, en fin, agresiones de algún tipo, de una manera o de otra. Bueno, y hubo también otros testimonios, no solamente el de ella, sino que también el vicario patriarcal para España de la Iglesia Ortodoxa Siria, don Nicolaos Mati Al-Aha, también comentó pues cuál era la situación de los cristianos en Oriente Medio de una manera general, que más o menos ya la conocemos, en fin, lamentablemente, por las noticias que nos van llegando de vez en cuando, ¿verdad?
Pero que hay que seguir insistiendo en que son nuestros hermanos y que no podemos ignorar su situación, ¿verdad?
Por supuesto, yo creo que al menos las jornadas serán una reflexión desde la fe, es decir, la relación cristianismo-islam, sin ocultar efectivamente lo de la difícil convivencia a lo largo de los tiempos, pero a la vez también poniendo de relieve todos aquellos elementos positivos que nos deben unir desde el punto de vista religioso. No eran unas jornadas de análisis sociológico, político, de política internacional, sino más bien, digamos, una consideración desde la fe cristiana y propiamente religiosa. Y en ese sentido, pues, por supuesto, hay que repetir una y otra vez que todos los fenómenos que vemos tan tan sorprendentes y bárbaros en ocasiones, que nos dejan pues conmovidos, no reflejan, digamos, lo que es el sentimiento mayoritario de los musulmanes. Eso es
claro. Pero aunque efectivamente en unas jornadas así se insiste en esa dimensión religiosa, digamos que todo va un poco entremezclado con los momentos que estamos viviendo. Y se habló, por ejemplo, del Islam en Europa. ¿Estamos viviendo de alguna manera una invasión pacífica? ¿Se logran integrar todos los musulmanes que llegan hasta Europa o forman guetos, viven al margen? ¿Cómo es esto?
Pues las cuestiones que se comentaron allí eran, se derivaba de ellas que no es una integración fácil, ¿eh? Me parece que tampoco descubro nada nuevo la dificultad de integración, porque no estamos hablando simplemente de una religión diferente a la nuestra, por así decir, sino que es una religión que tiene implicaciones sociales, tradicionales, en la familia, de la cultura, de la política, es toda una mentalidad distinta, ¿no? Y también la integración, pues también habría que plantearse, ¿no?, hasta qué punto, en fin, por nuestra parte creo que ponemos en los países occidentales todo lo mejor de nuestra parte. A la vez también encontramos a veces dificultades, ¿no?, pues por esa mentalidad, en fin, que es distinta de la nuestra. Y en ese sentido quería subrayar que a veces desde los cristianos proyectamos nuestras concepciones religiosas pues como si fueran las mismas, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no?, pues todos creemos en el mismo Dios, ciertamente, pero no tenemos la misma imagen de Dios.
Claro.
En fin, o términos como oración, amor al prójimo, etcétera, pues tienen un, digamos, un colorido distinto, con muchos matices. Es decir, que a veces nosotros pensamos desde nuestras categorías, pero tenemos que comprender que el otro tiene categorías distintas, también religiosas.
Sí, y también está pasando, así lo dicen muchos analistas, que la primera generación que llegó a Europa, pues de alguna manera se han ido integrando poco a poco, pero las segundas y terceras generaciones de musulmanes en Europa parece que son las más radicalizadas, quizá porque también asisten menos a las mezquitas, no lo sé.
Posiblemente los factores son muy complicados y además no solamente es uno o dos o tres, sino que se dan citas situaciones económicas, sociales, a veces también de guetos y de periferias, ¿verdad?, como diría el Papa Francisco, sí. Donde marginación, y que allí puede haber muchos elementos unidos y seguro los hay, ¿no? Desde el punto de vista religioso, tenemos que comprender que nosotros en Occidente hemos vivido pues unas guerras de religión, hemos vivido una revolución francesa, hemos comprendido lo que es una sana secularización, una separación iglesia-estado, comunidad religiosa, organización política, en fin, hemos tenido unos procesos en Occidente que no los han tenido en los países, digamos, tradicionales musulmanes, ¿no? Más bien, entonces, quiero decir, hay una dificultad para la comprensión de cosas como para nosotros tan obvias, ¿no? Como tolerancia religiosa, convivencia, libertad religiosa, bueno, pues son conceptos que no tienen, digamos, una raíz fuerte dentro de la cultura de la que provienen ellos, ¿no? Bueno, y ahí tenemos una dificultad, ¿no?
Claro. Y en, hablando de, ya del Islam en España, ¿tiene algunas características diferentes del resto de Europa? ¿Hay algún tipo de colaboración entre Iglesia e Islam aquí en España, me refiero, por lo menos a nivel oficial? ¿Cómo está la situación?
Bueno, se habló efectivamente de las relaciones de la Iglesia con el Islam, sea a nivel europeo, por parte de don Andrea Pacini, y la historiadora, la profesora de historia María Ángeles Corpas, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues habló efectivamente del Islam en España, más bien desde el punto de vista de la representatividad y estatuto jurídico de las comunidades musulmanas, en fin, los órganos representativos que tienen, su relación sobre todo con el Estado, su situación jurídica. La impresión que quedaba es que no tenemos un contacto, digamos, a nivel religioso de conversaciones o de coloquios, ¿eh? Más bien parece que la preocupación de las comunidades musulmanas en España han ido más bien pues por garantizar un estatuto jurídico, digamos, de en pie de igualdad con la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Quizás a nivel religioso ha habido, oficialmente hablando, ¿no? Luego a nivel personal, individual, pues es evidente que todos tenemos, bueno, pues, tenemos la posibilidad de tener un contacto más o menos cercano a personas que han venido de estos lugares y practican la religión musulmana. Pero ciertamente el número de mezquitas o de lugares de culto, más bien, porque habría que distinguir, ¿verdad?, lo que ellos distinguen mezquita y lugar de culto, pues ha aumentado, evidentemente. Ahí, y también depende de la zona de España. Podemos entender que, bueno, pues en las zonas del sur, Almería, etcétera, pues hay una presencia mucho mayor. Y también, bueno, pues a veces más posibilidades de, digamos, de pequeños desencuentros, si se puede decir eso, o finos roces incluso, ¿no? Pero bueno, en general todo es bastante pacífico a nivel. También quiero resaltar que estuvo en una mesa redonda el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riyad Tahtari, bueno, pues que reafirmó una y otra vez que el Islam es una religión de paz y que, por tanto, es decir, todos estos fenómenos que a veces nos dejan tan sorprendidos, pues bueno, no responden propiamente a la religión islámica, ¿no?
De hecho, hay en estos días muchas personas musulmanas, hombres y mujeres, que han sacado a que ese título de no en mi nombre, reconociendo que el yihadismo está también haciendo mucho daño a los musulmanes.
Claro, yo en el fondo es un problema interno también del Islam en general, ¿no? Es decir, tiene que, bueno, pues efectivamente la gran mayoría de gente pacífica, musulmanes pacíficos, que quieren y aman la paz y que la promueven en la medida en que puedan, pues evidentemente tienen ahí un problema interno dentro del Islam, que es esta radicalización que se transforma en violencia y se transforma en imposición, bueno, pues todo lo que estamos viendo, ¿no? E incluso en actos terroristas, ¿no? Pero, claro, también desde el punto de vista cristiano, juzgado, valorado desde la fe cristiana, y pues uno se da cuenta, ¿no?, que el Islam tiene que haber un proceso ahí de discernimiento, de promover los elementos religiosos positivos del Islam, quizás de desterrar, ¿verdad?, pues todo aquello que puede estar más condicionado culturalmente pues por épocas pasadas, todo eso que nos sorprende, ¿verdad?, de esas, en fin, yo qué sé, de aplicaciones bárbaras de la Sharia, lapidaciones, etcétera, sí. Que todo eso puede estar, y yo estoy convencido de que está más condicionado por tradiciones con minúscula o por costumbres, digamos, ancestrales, más que por exigencias de la propia religión. De hecho, vemos a países musulmanes en ese sentido pues tan modernos como los occidentales, ¿no? Yeah. Donde, sí, que ahí tiene que haber una evolución interna, pero claro, imagino yo que eso va a costar un tiempo, un tiempo. No va a hacerse de la noche a la mañana.
José Ramón, muy brevemente ya, después de 50 años de la declaración conciliar Nostra Aetate, ¿sigue teniendo vigencia el documento?
Pues sí, precisamente. precisamente, claro, con toda esta, sobre todo cuando estamos viendo en nuestros países occidentales, aquí en España desde luego, ¿no?, estamos ya experimentando lo que es el pluralismo religioso, porque quizás hace 40 años cuando se publicó, pues bueno, pues aquí éramos la mayoría católicos, ¿verdad?, y desde luego la presencia de otras religiones era minoritaria, muy minoritaria. En cambio ahora es cuando me parece a mí que puede tener una vigencia práctica para que se vuelva a leer ese documento, lo vamos a comprender mejor, y lo pongamos en práctica también, Es un documento donde precisamente hablando con sobre el Islam, pues el Concilio Vaticano II exhortaba que, olvidando pues las dificultades pasadas, esa difícil convivencia del pasado, que todos procuremos unirnos, ¿verdad?, musulmanes y cristianos, pues para promover la justicia social, los bienes morales, la paz, la libertad, bueno, toda una serie de elementos comunes que tendrían que unirnos, ¿no? Y que yo, vamos, tengo la esperanza de que va a ser así.
Bueno, José Ramón Villar, consultor de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales y profesor de la Universidad de Navarra, gracias por tus palabras y a ver si todo eso nos abre un poco los ojos a todos.
Muy bien, gracias.
Muchísimas gracias, un abrazo.
A ustedes.
Hasta aquí el Tiempo del Espejo. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Óscar Gómez, en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.